Padre Santo, tu palabra es verdad y es digna de ser predicada fielmente. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque hombres se preparan, estudian y se capacitan para con fidelidad exponer tu palabra cada domingo. Gracias, Señor, por el taller de Simeon Trust. Gracias por el pastor Nicolás. Gracias porque en este momento está predicando en otra iglesia y te rogamos que sea de bendición para esos hermanos. Y te rogamos, Padre, que también uses tu palabra, que es viva y eficaz, para edificar a tu iglesia local. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos hables en esta mañana, que seamos animados, que tengamos una esperanza viva y nos aferremos a ella. Y que, Señor, también uses este sermón para salvar a aquellos que aún no creen en ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la sed de justicia no solo se sacia con venganza. Solemos pensar que ante injusticias gubernamentales, sociales, familiares, sobre todo personales, necesitamos tomar justicia por mano propia. O bueno, esa es la problemática que vemos en películas como V de Venganza. Un personaje que porta una icónica máscara, que decide tomar justicia por sus propias manos, ¿no? Quiere derrocar un sistema opresor. Un sistema que le ha hecho mucho daño a él, pero que también ha afectado gravemente a toda la nación. Y para ser honestos, no surgen en nosotros emociones donde se siente bien hacer algo para saciar esa sed. Al parecer es lo más lógico. Si alguien nos oprime, nos tortura, nos aflige, no solo físicamente, sino emocionalmente, hasta el punto de no poder parar de llorar, entonces lo natural sería que nuestro sentimiento sea como la V de venganza. Pero ¿qué pensarían si les digo que hay una V diferente? Una donde no depende de nuestras manos ni de nuestro ingenio para contraatacar, sino de una confianza profunda en que los enemigos serán avergonzados. El Salmo 6, por medio de un grito desesperado del rey David, cuando se encontraba en gran angustia a causa de sus adversarios, nos mostrará cuál es esa V que dará gran alivio al rey. Espero que los que leyeron el título ya sepan cuál es. No es una V de venganza, es una V de vergüenza. Así que vayamos al Salmo 6 y leamos el pasaje reconociendo que el rey, en medio de su gran aflicción, espera que sus enemigos sean avergonzados. Salmo 6 dice así. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas. Salmo de David. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Es un poco extraño que el rey pida y quiera vergüenza para sus enemigos, ¿no creen? ¿No habrá un castigo mayor? ¿No habrá algo más digno para sus enemigos? Si lo pensamos bien, tiene mucho sentido que pida por vergüenza. Nosotros normalmente vemos la vergüenza como esa emoción que nos hace esconder, ¿no?, cuando hacemos el ridículo. Pero la vergüenza también es la humillación por la desaprobación pública, donde nadie quisiera estar ahí. Donde incluso nosotros, por empatía, cuando vemos que alguien está siendo avergonzado públicamente, decimos, ay no, pobrecito. Una vergüenza tan fuerte que nadie quiere sentir. Es una vergüenza que nos hace compadecernos de otros. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de los enemigos del rey. Los que lo están haciendo sufrir. Los que lo hacen llorar todas las noches. El rey está siendo humillado. ¿Qué mejor castigo que sus enemigos que los han hecho sufrir sufran lo mismo? Que los enemigos del rey sean humillados. ¿Qué mejor castigo que sean, que fracasen públicamente? Que sean turbados al sentir vergüenza. Este es un resultado que va a saciar la sed de justicia del rey. ¿Ustedes tienen sed de justicia, hermanos? ¿Ustedes quieren que sus adversarios sean avergonzados? ¿O acaso piensan que no tenemos adversarios y estamos viviendo en paz con nuestros enemigos? No se nos puede olvidar nuestros adversarios. El diablo, fuerzas espirituales de maldad, el pecado, la enfermedad, la muerte, también detractores y opresores de nuestra fe. No sé ustedes, hermanos, pero yo espero que ellos sean avergonzados. Es mi anhelo, es mi oración, que ustedes en este momento estén agotados de sus adversarios, que ya estén cansados, pero que recobren fuerzas al escuchar la siguiente verdad. Nuestros adversarios serán avergonzados por nuestro rey escuchado. Esa es la verdad que quiero que traiga consuelo y esperanza a nuestro corazón en esta mañana. Nuestros adversarios serán avergonzados por nuestro rey escuchado. No es una posibilidad. Lo que les estoy diciendo es una realidad. Y se los voy a demostrar por medio del clamor y la esperanza del rey que vemos en el Salmo 6. Los puntos que vamos a desarrollar son el clamor, la esperanza. Empecemos con el clamor. En los versículos 1 al 7 encontramos a David clamando al Señor con gran angustia. David le suplica al Señor de diferentes maneras para que sea oído. Miren lo que dice el versículo 2. Ten piedad de mí, Señor, y después sáname, Señor. Ahora pasen al versículo 4. Lo dice de manera más enfática. Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Son peticiones de parte de David que muestran gran urgencia en la búsqueda de la piedad y misericordia del Señor. Sin embargo, es interesante que el versículo 1 tiene una petición distinta. No clama al Señor por misericordia o piedad, sino que clama diciéndole, no quiero ser reprendido ni castigado en la ira y furor del Señor. Así es como comienza el versículo 1. David es consciente de quién es su Dios. David reconoce que el Señor tiene el poder para castigar, que su ira es justa, que si es reprendido es por su Dios. Pero eso no significa que David quiera la ira. David no quiere la ira del Señor. David quiere la misericordia. Y hay muy buenas razones para que David pida de esta manera. Hay muy buenas razones de por qué clama al Señor de esta manera. Noten que justo después de cada clamor en el Salmo 6, David comienza con un porqué. David le va a argumentar al Señor el por qué no debe castigarlo y más bien por qué debería tener misericordia y piedad de él. Mientras explico cada argumento, quiero que usted haga un ejercicio. Piense muy bien si usted podría utilizar esas mismas razones para clamar al Señor. Yo voy a explicar todas las razones del Salmo 6. Y usted va a pensar, ¿yo puedo, en serio, utilizar estas mismas razones para clamar al Señor? Normalmente leemos los Salmos pensando que nosotros somos el salmista. Vamos a ver si realmente es así. Entonces empecemos con las razones del versículo 2. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Recuerden que es poesía. David de Mahén, de manera poética, está detallando sus padecimientos físicos. Probablemente una enfermedad, por lo que pide sanidad, ¿no? No dice cuál es, pero tampoco es simplemente como que está temblando, ¿no? No es simplemente como que se estremece, que tiene escalofríos. Cuando se refiere a sus huesos, está indicando un dolor físico tan grande que llega hasta la médula. Entonces, estamos viendo que es un dolor que no es superficial, es una agonía que afecta al núcleo de su ser. Lo más cercano que yo he estado en un dolor así fue cuando me corté la rodilla. 30 puntos. Pero ni siquiera fue el hueso. Este dolor es leve. Hay hermanos que han tenido que cambiar sus huesos, ¿cierto? Por titanio. No sé cuánto dolerá eso. Pero nos podemos como asemejar un poquito más. David estaba sufriendo. David tenía un dolor real, un dolor profundo. Pero ese dolor real, ese dolor corporal, no es solamente externo, sino que también está sufriendo de manera interna. Es un dolor espiritual. Miren el versículo 3. El versículo 3 no inicia con un porqué, pero sigue siendo argumento. Sigue teniendo el mismo tema de sufrimiento. Perfectamente podemos leerlo como si fuera un porqué. Miren, leamos versículo 2 y versículo 3. Sáname, Señor, porque mis huesos estremecen, porque mi alma también está muy angustiada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Su dolor físico y espiritual es tan grande que clama agotado y desesperado. Señor, ¿hasta cuándo? Esto es una muestra de que la relación de David que tenía con Dios no era cualquier relación. Cuando usted y yo estamos angustiados, ¿somos capaces de preguntarle al Señor de esta manera? ¿Nuestra angustia es suficiente para reclamarle al Señor así? ¿Hasta cuándo? Esto es algo que solo puede decir el rey David. A partir de acá, comenzamos a notar que las razones de David son especiales y particulares. Pero aún hay más. Miren los versículos 5 al 7. Continúa el último argumento de David para que el Señor se vuelva a él, lo rescate y lo salve. Es un argumento que está dividido en dos partes. Comienza con una razón teológica y después vuelve nuevamente a profundizar y a detallar un poco más el sufrimiento que está viviendo. El versículo 5 nos da la razón teológica. Dice, sálvame, y es porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Es muy profunda esta razón. Más que el significado del Seol, el cual David usa como sinónimo de la muerte, él está pensando en la gloria y alabanza del Señor. ¿Qué sucede si David muere? ¿Qué sucede si David está en el Seol? Respuesta: David no podrá dar gracias o recordar activamente al Señor. Es decir, cesará la adoración del rey de Israel a su Dios. Recordemos que el propósito de David era representar y reflejar a Dios para el pueblo escogido. Esa era su labor, ese era su propósito. Pero si muere, se interrumpe su propósito. Ya no puede cumplirlo. Es un argumento muy audaz de parte de David. Le dice al Señor, si tú quieres ser alabado por mí, el cual es tu propósito, Señor, entonces manténme vivo. Solo David puede decir algo como esto. El Señor no nos necesita a nosotros vivos para ser alabado. Pero David, aquel que tiene relación de pacto con el Señor, aquel que era visto como el Hijo de Dios, puede argumentarle que él necesita vivir para seguir proclamando su grandeza. Y para que David mencione la muerte, es porque realmente estaba pasando algo terriblemente grave. Miren los versículos 6 y 7. Nuevamente, aunque no inician con un conector porque, funcionan como razón. Sálvame, Señor. Vuélvete a mí, Señor, porque cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. ¿Cómo estarían los ojos de David? Uno llora por 10 minutos y esos ojos hinchados, ¿no? Rojos. Uno termina cansado. Uno termina dolorido. Y David dice que todas las noches está inundando su cama con su llanto. Hermanos, todo esto que está viviendo David, que está sin fuerza, que sus huesos se estremecen, que su alma está angustiada, que su sufrimiento los lleva a pensar incluso en la muerte, que está llorando todas las noches. Todo esto, de acuerdo al final del versículo 7, es a causa de sus adversarios. Ser el rey de Israel no es fácil. Desde el Salmo 3 estamos viendo que son muchos los adversarios del rey. El rey está sufriendo. Y esto nos debería hacer preguntar, ¿qué esperanza hay para el pueblo al leer esto? Su rey que ha vencido y los ha protegido de enemigos, ahora está llorando todas las noches. ¿Qué esperanza hay para el pueblo al saber esto? La esperanza está en que aún no ha terminado el salmo. La esperanza está en que el rey no solo se está quejando, no está dando un grito de derrota, sino que está clamando a aquel en quien confía su alma. Y es confiando en el Señor que David con gran esperanza se dirige a sus enemigos en los versículos 8 al 10. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, la esperanza. Después de todo el clamor que hemos visto en los versículos 1 al 7, entra el versículo 8 con un cambio radical en la manera de escribir de David. Ahora se dirige a sus adversarios y les dice, versículo 8, apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad. David no está derrotado. David sí, está llorando todas las noches, pero tiene las fuerzas para decirles, apártense. ¿Por qué? ¿Por qué David les puede decir esto con tanta seguridad y autoridad? La razón está en la continuación del versículo 8 y el versículo 9. Porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Porque el Señor ha escuchado mi súplica. Porque el Señor recibe mi oración. Todo el clamor de David, todo lo que hemos visto en el primer punto, todos los versículos 1 al 7, han sido escuchados por el Señor. Y si su Dios lo escucha, entonces él puede afirmar y esperar la conclusión del versículo 10. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. La humillación, el llanto y el dolor que estaban en David a causa de sus adversarios, ahora iban a pasar a ellos. Los enemigos fracasarán, pero el rey triunfará. Para el pueblo que está leyendo y cantando este salmo, porque esto es un salmo que está cantando el pueblo, esto es de gran esperanza. Es de gran esperanza escuchar y leer la verdad de que los adversarios serán avergonzados porque su rey ha sido escuchado. Por más dolor, sufrimiento y llanto de su rey, el pueblo tiene esperanza. Sus enemigos serán avergonzados. Los enemigos del rey serán humillados. Sin embargo, nosotros no somos el pueblo de Israel. Esto es alentador para el pueblo. Nosotros no tenemos a David como rey. La pregunta es, ¿de qué nos sirve saber que el rey escuchado no será avergonzado? ¿Para qué entender la agonía de David si nosotros no estamos viviendo lo mismo? ¿Acaso la esperanza de David es nuestra misma esperanza? ¿Nosotros también podemos afirmar que nuestros adversarios serán avergonzados? En este punto del sermón, No podemos hacerlo. Nosotros no somos ni el pueblo, ni mucho menos el rey. La esperanza de David era única. Estaba anclada en su pacto, se iba a cumplir para él. Pero la buena noticia, hermanos, es que el cumplimiento de la esperanza de David, de que sus enemigos fueran avergonzados, después se convertiría en nuestra esperanza. David en ese momento del Salmo 6 no alcanzaba a imaginar cómo Dios iba a avergonzar a sus adversarios. Realmente nadie puede comprender lo que hizo el Señor para cumplir la vergüenza que daría a sus enemigos. Empezando con el Hijo de Dios tomando forma de hombre, naciendo en un pesebre, viviendo humildemente, compartiendo con lo despreciado de la sociedad, recaudadores, prostitutas, leprosos, pobres y gentiles. Rechazó a los líderes religiosos de su tiempo. Rechazó ser servido y ser coronado rey porque él venía a servir. Rechazó el ser igual a Dios como algo que aferrarse y se despojó hasta la muerte. David no fue el único que sufrió, lloró y clamó en su agonía. Jesucristo mucho más. Jesucristo, horas antes de su arresto, se angustió hasta el punto de sudar como gotas de sangre. Él también clamó al Señor para que si era su voluntad, no recibiera toda su ira y su castigo. Aparentemente, el enemigo había triunfado. Tenía al Hijo de Dios en una cruz. Pero Jesús resucitó. Después de su humillación vino su exaltación. Jesús avergonzó a la muerte y al pecado. No lo pudieron contener, no lo pudieron derrotar. Jesús es el Cordero inmolado que venció. El Rey vive. El Seol, la muerte, no tiene poder sobre él, hermanos. Es de esta manera que los enemigos del rey finalmente fueron avergonzados. El verdadero rey se encargó de avergonzar a sus adversarios. Su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección es la manera en la que Dios destruyó la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. La palabra de la cruz avergüenza a los que se creen algo en este mundo. Y hermanos, antes de que meditemos en que nuestros adversarios también serán avergonzados por nuestro Rey Jesús, porque sí es una realidad en Él, antes de meditar en eso, lo primero que debemos recordar y meditar es que nosotros no seremos avergonzados. Nosotros éramos los enemigos del Rey. Nosotros éramos los que querían humillarlo y asesinarlo. Nosotros debíamos ser avergonzados por rechazarlo y odiarlo al amar más nuestros pecados. Pero el Rey, nuestro Rey, nos dice que si creemos en Él, no seremos avergonzados. Después de una vida de pecado deliberado, donde cometíamos todo acto de iniquidad, donde lo único que merecíamos era ser apartados del Rey, Él se acerca a nosotros y nos asegura, por su palabra que es fiel y verdadera, que si creemos, nuestros pecados son perdonados. Que por más que seamos acusados, porque somos acusados día y noche, el Rey nos ha justificado y ha avergonzado a nuestro acusador. Se dan cuenta que es por la fe en Jesucristo, el Rey, que hoy nosotros también podemos afirmar con toda seguridad que nuestros adversarios serán avergonzados por nuestro Rey escuchado. Nuestra seguridad no está en que Dios me escucha a mí. No está en pensar que yo soy David, sino en confiar que Jesús fue escuchado. No fue abandonado en el gran clamor de su muerte, sino que resucitó de entre los muertos. Nuestra confianza no está en que Dios me escucha a mí, sino en que lo escuchó a Él. porque lo escuchó a él y nosotros creemos en él, entonces su victoria se vuelve nuestra. Hermanos, teniendo esta verdad presente, podemos enfrentar a nuestros adversarios con una esperanza inquebrantable. Ante un mundo que nos presiona con filosofías e ideologías que se oponen a la verdad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, sabemos que la verdadera sabiduría los avergonzará por medio de la locura de la predicación, tal como nos sucedió a nosotros. Por más sistemas de gobierno o gobernantes que quieran oprimir, perseguir o limitar nuestra fe con su autoridad, sabemos que nuestro Rey Jesús tiene la autoridad final. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque hoy no todos puedan ver su reino claramente, sabemos que vendrá el día en que toda rodilla se doblará. Las coronas serán quitadas y arrojadas delante de su presencia. Así que, si sus adversarios son estos que acabo de mencionar, tranquilo. El Rey ha sido escuchado y ellos serán avergonzados. Pero aún hay más. Todos tenemos un adversario en común. El diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quiere acusar. Nos quiere esclavizar nuevamente. Nos seduce todo el tiempo para pecar y alejarnos de Dios. El diablo es experto en hacernos sentir indignos delante de su presencia. Pero debemos recordar, hermanos, que el pecado murió en la cruz. Debemos recordar que fue avergonzado y perdió su poder cuando Jesucristo murió y resucitó. El pecado muere, Jesucristo resucita. Así que tenemos la seguridad de que el diablo y el pecado ya fueron avergonzados. Solo que ahora, por un poco de tiempo, mientras Jesucristo vuelve para dar la estocada final, debemos mantenernos firmes, sabiendo que la batalla ya fue ganada. Sé que muchos pueden lidiar con enfermedades, dolores y aflicciones físicas que los llevan a clamar. La enfermedad es un adversario cruel, no solamente para el que la padece, ¿no? A los que están a su alrededor. Pero el varón de dolores, el que llevó nuestras enfermedades, es el gran sanador. No es un milagro, ¿no? No siempre es un milagro. Pero tenemos la seguridad absoluta de que en la eternidad, hermanos, la enfermedad será avergonzada para siempre. No habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, porque el Rey enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y finalmente, hermanos, nuestro último adversario que será avergonzado por nuestro Rey escuchado será la muerte. Desde Adán todos han muerto. David también murió. La muerte cree tener la última palabra sobre todos. Pero llegó uno que le dio su merecido. La muerte fue avergonzada, despojada de su aguijón y de su victoria. Jesús la venció al resucitar. Esas palabras que se leyeron en 1 Corintios 15 es una burla hacia la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria si Jesucristo te derrotó? Así que hoy no debemos temerle a la muerte. Lo único que puede hacernos es llevarnos a la presencia de nuestro Rey Jesús, que la venció. Pero les digo un misterio, hermanos. No todos moriremos. Jesucristo vendrá y nos transformará. Es una realidad que la muerte será avergonzada porque algunos no la experimentarán. Podemos ser nosotros. Ojalá seamos nosotros. Hermanos, nada de lo que les he mencionado es una posibilidad. Es una realidad. Todo esto es una realidad. Nuestra sed de justicia a causa de nuestros adversarios ha sido saciada en la cruz. Todos los adversarios que nos hacen sufrir, llorar y clamar ya han sido avergonzados por nuestro Rey resucitado. Ya sucedió. Lo único que tenemos que hacer es confiar y descansar en su victoria. Jesús ha vencido. Por eso, ve de vergüenza para sus enemigos, pero ve de victoria para nosotros, los que hemos creído. Y es con esto en mente, hermanos, que vamos ahora a celebrar la victoria de nuestro Rey por medio de la cena. La cena no es la derrota de nuestro Rey. No es recordar a Jesús como si aún estuviera en la cruz. Así no funciona. La cena es la proclamación de la victoria de nuestro Señor Jesús, que murió para avergonzar a la muerte y al pecado. Les duró solo 3 días la victoria. Imagínense eso. Porque Jesús resucitó. Así que cuando estemos celebrando juntos la cena, proclamemos con toda seguridad que nuestros enemigos han sido avergonzados en la cruz. Eso es lo que vamos a proclamar. Los únicos que pueden proclamar verdaderamente esta victoria son los que son hijos de Dios, los que unidos a Jesucristo han avergonzado a los adversarios. La pregunta es cómo saber quiénes son. Jesús el Rey le ha dado autoridad a la iglesia para confirmarlo. La iglesia tiene la autoridad de añadir a los que son salvos, confirmando su arrepentimiento y fe. Así que miembros de esta iglesia local, miembros de otras iglesias locales saludables que nos acompañan hoy, pueden participar de la cena confiando en lo siguiente: las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno no cree en la victoria de Jesús en la cruz, donde usted es consciente que lo que se dice no le interesa mucho, le aconsejo que no tome la cena. Si usted piensa que esos adversarios usted mismo los va a derrotar y no entiende lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, no tome la cena. Quédese sentado y medite en este sermón. Tomar indignamente la cena, es decir, sin creer en el Evangelio, le puede traer vergüenza. Queremos evitarle eso. Pero si usted aún no es miembro, pero sí confía en Jesucristo, en que Él avergonzó su pecado en la cruz y le dio victoria en su resurrección, entonces puede participar, pero lo hace bajo su responsabilidad. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a participar de la cena.